Bueno, María José Alonso, enseguida estaremos con Miriam Moya, que es, como saben, perito, pero antes de charlar con ella sí que me gustaría, primero, que hicieses tú un previo a la charla que vamos a mantener ahora con Jesús Rodríguez, de Seguridad Vial en Familia. ¿Por qué lo tenemos aquí? ¿Por qué?
Bueno, pues porque, por desgracia, ya hace casi 2 años, en septiembre del 2018, quiero recordar que fue, nos llamó la atención un siniestro vial que hubo en Galicia, donde una pequeñita, una pequeña de 3 añitos, pues falleció debido a un golpe que se dio con pues la parte trasera del respaldo de un asiento, en donde normalmente el reposacabeza, ya sabes que hay algunos vehículos que ya están en serie y otros se piden, que es el típico, la pantalla, ¿no?, de vídeo, pues para que los peques puedan entretener viendo cositas, ¿no?, mientras hacen el trayecto X que sea. En ese momento la mamá iba a llevar a la nena al cole y se dio con un bus escolar que estaba parado, ¿vale? Hay más circunstancias, por lo visto, pues bueno, la mamá no llegó a ver bien el autobús parado porque la deslumbró la luz, que era por la mañana temprano, estaba la luz muy baja, en fin, ciertas cosas. El caso es que, pues bueno, se dio con tan mala suerte que la nena se pegó frontalmente la cabecita con este aparatito de vídeo.
¿No llevaba sistema de retención infantil?
Sistema de retención infantil, porque, y además hay que decir que era un coche, se puede decir la marca, ¿no? Un Q3, o sea, es un coche bueno, la silla de retención como tal, buena silla de retención también. Lo que ocurre es que la silla, en lugar de ir fijada al sistema del propio coche, iba fijada pues a un elemento que bueno, además al que diseñó y bueno, publicitó y demás, inventó esto, lo tuvimos en Luz de Cruce, le entrevistamos, ¿no?
Claro.
Y bueno, es un elemento que en teoría había pasado ciertas certificaciones, certificaciones, una de ellas además en Italia y además hecha por una de las personas que trabajó en su día en Cidaut, o sea, que no estamos hablando de ningún ente de ingenieros que no sepan lo que hacen, porque Cidao son un referente, ¿no?, aquí en España. Vale. Pero bueno, la cosa se quedó ahí, los abogados siguieron adelante, también dijeron que si llevaba un poquito más de velocidad de la que tocaba, en fin.
Este dispositivo en principio, cuéntanos porque así dejamos al invitado.
Al final, la Guardia Civil, tras su investigación, se dio cuenta de que este aparato que iba fijado a la silla tenía una pieza que estaba, digamos, doblada, ¿no? O sea, una pieza que se había pues había desconfigurado, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Y es la que había provocado que esa sillita se desplazase X centímetros hacia adelante, provocando que, por ese motivo, la nena diese con la parte trasera del asiento.
Jesús Rodríguez, Seguridad Vial en Familia. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Luz de Cruce. Jesús, este dispositivo es complementario al sistema de retención infantil, tal y cual está comentando María José Alonso. Y si ha recibido a las unidades de la agrupación de tráfico, le han dicho que cuidado con ello, que es que no es legal el llevarlo, ¿no? Tengo entendido.
Sí, desde el lunes hemos recibido todas las unidades de la agrupación de tráfico un escrito del área de la Jefatura de Operaciones, de una notificación que da el Ministerio de Industria, donde dice que este dispositivo en particular, además, que nos manda incluso con una foto, nos dice que no se puede usar con una silla simple y llanamente porque no está homologado. Solamente se podría usar y sería legal usarlo en caso de que hubiera pasado pruebas con una silla, o sea, vamos a poner un modelo, el modelo María José, que para eso es su cumpleaños hoy. El modelo María José, hacemos la prueba de homologación con este dispositivo y se homologa, ¿vale? Ahí sí, pero es que no está homologado así. Esto tiene una certificación que, como ha dicho María José, viene de Italia, pero en toda la normativa de circulación siempre nos hablan de que las sillitas infantiles deberán ser homologadas y adaptadas a su talla y peso, ¿vale? Este sistema además rompe dos homologaciones, porque rompe la homologación propia que tiene la silla en su anclaje ISOFIX, como la homologación que tiene que tener el coche en su asiento para poder pinzar el ISOFIX de la silla. Hemos metido una cosa no homologada junto con dos piezas, digamos, que sí tienen que ser homologadas. En el momento que yo meto una cosa no homologada entre dos cosas homologadas, no hay homologación, ¿vale? Los frenos del coche, entre la pastilla de freno y la pinza de freno, yo le meto ahí algo ese momento yo no estoy comprobando que eso esté bien, ¿vale? Entonces, esto no tiene homologación, Ministerio de Industria alerta de que no se puede usar y que infringe claramente el artículo 117.4 del Reglamento General de Circulación, sí, donde nos dice eso, que los sistemas de detección infantiles deberán ser instalados de acuerdo con las instrucciones de sus fabricantes.
Pero este sistema, te escuchamos un poquito, no sé si es igual es el microteléfono, tienes la mano delante, algo, te escuchamos un poco apagado, ¿no? A ver si podemos, vale, recuperar esa...
No sé si me escuchas ahora mejor.
Sí, un poquito mejor. María José, yo creo que es importante, no sé ¿cuántos años hace que hicimos esta entrevista y que hablábamos de este sistema? Y que, bueno, en todo momento se dijo que sí, que efectivamente, que no, que estaba...
Que estaba certificado, que tenía certificado, una certificación.
Por eso, que estaba certificado. Y lo que yo no entiendo es si ha estado comercializándose a través de una forma normal, incluso apoyado por la DGT y por muchas asociaciones infantiles, ¿no? ¿Cómo es posible que de golpe y porrazo digan, no, pues ahora va a resultar que no, que es un elemento que se mete entre dos homologados, pero este no está homologado? A mí me resulta curioso, ¿no? Y difícil de pensar, ¿no? El hecho de que se esté comercializando con toda la tranquilidad del mundo y que sea cuando supuestamente fallece una niña y dicen que podría ser una de las causas, pues entonces es cuando nos damos cuenta de que este sistema pues no funciona o puede tener sus problemas, etcétera, ¿no? Digo yo.
Hombre, ten en cuenta que aquí alguien ha preguntado, sí, ha preguntado a los pensamientos más altos, ha preguntado a DGT y por ende ha preguntado, supongo, al Ministerio de Industria. Uh-huh. Y mientras el Ministerio de Industria o la propia DGT ha ido recopilando pruebas, pues bueno, ha ido pasando el tiempo.
Sí.
Se comprueba, se ve que es que no se puede usar, es que contraviene el artículo 117.4, es muy claro en ese sentido.
Uh-huh.
Sale esta nota de prensa y aparte, pues, esta familia que tuvo en su día eso, lo ve y dice, coño, pues, nosotros tuvimos este problema. Y se, no sé, supongo que se habrá acelerado todo. Y si, bueno, el accidente de Galicia, pues, sí es cierto que, como dice María José, el dispositivo se desplaza, pues, unos 7 o 8 centímetros.
Ya en diciembre del 19, la revista Tráfico y Seguridad Vial, que es de la DGT, dice que advertía de los riesgos para el menor debido al cambio de la geometría del cinturón. Esto resulta realmente realmente curioso. Oye, Alonso, ¿alguna pregunta para Jesús? Y vamos a pasar también a hablar con Miriam.
Pues, sobre todo, ¿qué consejos habría que darle a los padres? Porque, lógicamente, yo entiendo que estos padres en su día pues buscarían lo mejor para sus hijos, ¿no? Porque tienen otro peque y utilizaban otra silla más. ¿Qué consejos hay que dar a los padres a la hora de adquirir ciertos elementos que creen que deben de ser seguros? ¿Qué tienen que mirar? ¿Qué etiquetas tienen que encontrar en los productos que adquieran? Que pasa igual con los elementos de la moto, ¿eh? Que esto hablaremos más adelante, que también esto pasa con muchos elementos de protección individual de motorista, que vemos una etiqueta y creemos que, porque lleva una etiqueta con una CE ahí, ya nos pensamos que eso ha pasado por todas las pruebas que tiene que pasar y no es así. Entonces, ¿qué es lo que tiene que mirar exactamente una mamá o un papá que vaya a una tienda a comprar un elemento extraordinario para que esa sillita, por ejemplo, tenga más seguridad que la que ya trae de por sí las fijaciones del vehículo? ¿En qué tiene que fijarse?
Yo siempre lo digo, acudir a un centro especializado, no compremos este tipo de artículos por internet. Estamos hablando de la seguridad de nuestro hijo. Fíjate, María José, que además la sillita de retención es el único elemento de puericultura que nos exige la ley usar,
sí,
hasta que los niños miran 1,35 m. La ley no te exige usar cuna, no te exige, o sea, la ley sí te exige que tu hijo menor de edad, hasta que no mida más de 1,35 m, tiene que hacer uso de silla.
Sí.
Pues entonces, mi consejo es acudir a un comercio especializado donde nos informen de la silla, nos expliquen cómo se instala, cómo se desinstala, cómo poner al niño. Eso es fundamental. Uh-huh. Y después, la silla homologada, por supuesto. El juego de palabras de homologación, certificación, que yo creo que aquí está un poquito en juego,
sí,
pues no. Homologado, es que además lo decimos siempre, y el Reglamento General de Circulación lo dice, silla homologada, no habla de certificación por ningún lado. Pues si no tiene homologación, no se usa. Así de simple, así de llano.
Jesús, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo y feliz cumpleaños a la cumpleañera por ahí.
Gracias, Jesús, un abrazo.
Gracias, venga, Jesús Rodríguez, Seguridad Vial en Familia, con nosotros aquí en Luz de Cruce. No dejamos este asunto, Alonso, ¿eh? Vamos a buscar al perito Miriam Moya, porque vamos a saber, en realidad, si el hecho de que ocurriera lo que ocurrió, la desgracia tan tremenda como perder a esta niña, fue causa o no fue causa, o causada por este elemento, o puede ser que, bueno, pues el propio accidente en sí, porque a veces los sistemas de retención infantil, por muy homologados que estén, también, bueno, no es que fallen, sino que, bueno, pues tienen un sistema de retención hasta cierto punto. Tendremos que hablarlo enseguida con quien sabe, que es Miriam Moya.
Reconócelo, te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW luzca como el primer día. Por eso en Engasa inauguramos el nuevo servicio rápido de carrocería en nuestras instalaciones de Pista de Silla en Valencia. Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia, y disfruta de nuestro servicio rápido.
Tus gafas hablan de ti. Están en los momentos que compartes con tus seguidores en tus redes. ¿De verdad vas a ponerte cualquier cosa? En Asun Oliver Ópticas tenemos las gafas más trending de Valencia. Gafas que atraen miradas, sonrisas y muchos likes. Asun Oliver Ópticas. Estamos en la calle Conde Altea 10 de Valencia y en asunoliver.com.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debió haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales y un bolero. 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver?
De Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
María José Alonso, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos.
Bueno, un relax un poquito con música, con esta canción de Morat, y vamos ya a seguir con este asunto que creo que es importante. Está con nosotros el perito judicial, que es Miriam Moya. Hola, Miriam. ¿Qué tal?
Hola, Vicente, María José, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas tardes, guapa.
Bueno, hemos tenido algún problema a través de internet, no sé si has llegado a poder escuchar. ¿Has podido escuchar?
Va.
No has podido. Hemos tenido un problema, desgraciadamente, justamente hoy, que necesitábamos que lo escucharas. Bueno, en cualquier caso sabes más o menos de qué estamos hablando. Sí. Aquí lo importante es, ante ese accidente que hubo y que nos ha relatado María José Alonso, que fallecía desgraciadamente una niña, si las circunstancias fueron, al final, el causa-efecto. ¿Fue así o no así? Es decir, ¿este elemento tuvo mucho que ver en el fallecimiento de la niña o no?
Tiene que hacerse el informe técnico pericial aparte del de la Guardia Civil, pero sí. En el informe de la Guardia Civil aparece súper gráfico y descrito como que el aparato en sí pues tiene bastantes papeletas de ser muy perjudicial a la hora de las consecuencias de la colisión y, claro, posterior muerte de la niña.
Es que hay que tener en cuenta, y antes de tu intervención ya lo decía, que bueno, cualquier sistema de retención infantil tiene un límite.
Sí, está claro. Sí. Y además, lo importante es que, bueno, esto ocurre hace 2 años, ¿no?
Sí.
A mí me llega el caso, esto ocurrió en septiembre, por desgracia, y me llegó el caso, creo que fue en octubre. El atestado no estuvo sobre enero, estaría acabado y demás. Ella sabe muy bien lo que está haciendo, entonces lo describe y evidentemente tienen que haber todas las pruebas periciales para unir el nexo causal de que esto ha ocurrido por esta cosa tal, ¿no? O el este aparato.
Sí.
Pero sí decir que lo que a mí más, o sea, no puedo hablar como caso por implicación, ¿no?
Sí.
Pero sí es que esto debería de haber salido hace ya, si esto ocurre hace 2 años, ¿por qué ocurre, o sea, o se hace público 2 años después?
Sí. Es una gran pregunta. Sí. Se han estado adquiriendo este producto con toda la normalidad del mundo, e incluso apoyado por asociaciones de familias.
Exactamente, o por la DGT cuando saca el artículo este famoso que dice que es un invento súper bueno y, claro, tú lo lees ahí, una familia joven quiere lo mejor para sus hijos, pues compra el aparato, lo pone y desgraciadamente ocurre esto. Se tiene que probar si esto ocurrió por el SMUF en sí. Sí, tiene que ser, bueno, o la justicia es la que impondrá lo que tenga que ser. Pero sí que es verdad que llevamos 2 años, ¿no? O sea, lo sabemos o los que estamos implicados desde hace 2 años.
Sí.
Yo como perito, pues no puedo hablar, pero sí que es verdad que alguien tendría que haber hablado antes. Porque en estos 2 años, ¿cuántos se han vendido? Pues no lo sabemos, pero si se han vendido en total 10.000, pues a lo mejor hubiéramos salvado 2.000, porque ahora habrá que ver, no solo, o sea, sabemos la implicación en este siniestro vial y que, por desgracia, ha muerto esta niña.
Sí.
¿Vale? Pero lo que no sabemos es cuántos accidentes o cuántos siniestros se ha visto involucrado a raíz de, después de que ocurra y que esto se diga, probablemente saldrá mucha más gente diciendo, pues yo lo tenía, o no ha sido muerte, ha sido lesión.
Sí.
Pero, claro, ahora vendrá que la gente tiene que ser consciente de que esto no es un buen acopla a ninguna silla, de que no está homologado y claro, evidentemente menos para un SRI y para los
A la hora de pedir responsabilidades a la marca del automóvil por ese sistema de retención infantil que llevan ya incorporado, o incluso el sistema de retención infantil, es decir, la propia silla, tampoco se le puede pedir responsabilidades, porque en medio hay algo que, bueno, que hace que no funcione ni una cosa ni la otra, supuestamente.
Exactamente, claro, es que tú, por ejemplo, en el vehículo no puedes poner nada externo, a no ser que esté homologado y que ellos, claro, pues lo fabriquen para esa función.
Sí.
Que colocas una silla, las sillas tienen una serie de pruebas y demás, y esos SRI tienen que estar totalmente probados y por ende homologados para ser colocados en esos vehículos. Si tú ya le pones algo que, o sea, lo pones entre la silla y lo que es el vehículo, pues muy probablemente desencadene en que la silla se suelte, ¿no? Y no tengamos la seguridad porque, claro, esta niña pobrecita, cuando ocurrió se dijo que había sido porque llevaba un DVD. Y toda la culpa, hay que ver que tengamos una pantalla, un DVD, cuando los DVD la llevamos la mayoría de la gente con niños que de este país o de todos los países.
Sí. Claro, una niña no debe de impactar contra el DVD, contra el reposacabezas del vehículo, en ningún caso. Algo falla ahí. Claro,
exactamente. Obvio. Entonces ya si vemos que esto está avalado por este producto en sí, que está utilizándolo con el SRI, pues ya sabemos que muy probable que tenga la culpa del desenlace fatal.
Oye, esto de los sistemas de retención infantil no es francamente complicado para los padres, ya no por este elemento en concreto, sino en general, ¿no? El sujetar a la niña o al niño, yo hablo de niña porque tengo nieta, entonces hablo de ella, ¿no? Pero que la realidad es que nos encontramos en muchas situaciones de decir, bueno, ya le he puesto a la niña, ya está en el sistema de retención infantil, está sentada, está bien puesta, todo tal, pero siempre, yo siempre me quedo con la duda. Siempre.
Mira, la mía tiene 3 años, ¿vale? Y es especialista en escaparse de los sitios.
Sí.
¿Vale? Entonces tiene que tener
escapista,
como una camisa.
Escapista, se llama escapista.
En general, ¿vale? Sí. Entonces tiene que tener como una camisa de fuerza en SRI, ¿vale? Y yo ya he probado de todo.
Sí.
Evidentemente, de cara, o sea, contramarcha. Pero es que de verdad que ya me falta ponerle botones. O sea, porque ella no quiere estar ahí, ¿sabes? Ya está echando un poquito de cabeza y demás y ya parece que se está quedando quieta, pero es que ya no es la dificultad de elegir la silla, porque tienes que te asesorarte y demás y que te asesoren bien. Es que encima que el niño pues esté quieto cuando tú vas conduciendo, si vas sola, pues cualquiera aguanta a lo mejor a la niña detrás.
Bueno, pues tendremos que empezar a lo mejor algún día tener un especialista infantil, para que nos diga qué tenemos que hacer con los más pequeños de la casa cuando los llevamos en el coche y se rebelan contra ir sentados en una silla.
No des ideas.
No, lo vengo a decir. Ideas, no, soluciones. Soluciones. ¿Qué edad tiene tu pequeña, por cierto, tu pequeño?
La mía, 3 años.
3 años.
Sí. Pero eso, es escapista desde que tenía 0.
Ya.
Ya por lo menos parece que se está quieta, pero eso de mantenerse con un cinturón, eso es imposible.
Y eso que es difícil, quitarse el sistema de retención infantil,
No para ella.
No, ¿verdad?
Vicente, ¿no? Para ella, ¿no?
Bueno, o sea, se lo conoce bien, ¿no?
Se lo conoce, pero fíjate el peligro al que yo me pongo si ella se quita el cinturón, porque sí, que aunque lleve el anclaje en la cintura, da igual.
Claro.
O sea, la pelvis es súper blanda, todos los huesos no están formados, o sea, no tienen la consistencia que tienen que tener. En fin, que lo mismo ocurriría si yo pego un frenazo en esos momentos, no lleva cinturón, pues a lo mejor esa silla está anclada perfectamente a ese vehículo, pero la cabeza puede salir.
Y sobre todo en muchas ocasiones que no lo ves, que no lo puedes apreciar.
Si vas a contramarcha, lo normal es que no salga despedida contra el asiento, vamos, eso no va a ocurrir porque va en contra. O sea, la inercia no es esa, no incide ahí la fuerza, pero...
Sí.
No sabemos lo que puede ocurrir sin cinturón, claro, y es que es algo que muchas veces se te escapa con niños así.
Bueno, María José.
Yo no tengo hijos, no puedo hablar, sé que tengo sobrinos, las dificultades que han tenido para adquirir las sillitas, luego a medida que han ido creciendo, mirando, remirando en todas partes, lógicamente que se acoplen bien al coche, que los anclajes del coche estén bien, en perfectas condiciones también. Sí. Entonces yo veo esto súper complicado para encima añadir una complicación más. Entonces, claro, por un lado entiendo que con toda la mejor voluntad del mundo para optimizar la capacidad de esos vehículos y de familia que tengan numerosas, más de 2 nenes, y que no pueden adquirir un vehículo pues bueno de grandes dimensiones, que no tengan más capacidad, dicen, bueno, pues este invento por lo menos no le damos un poco de vidilla a estas personas para que no tengan que comprarse otro coche nuevo, pero claro, hay que hacer las cosas bien desde la base, ¿no? Que con toda voluntad del mundo
puede aplicar.
Buena voluntad ha habido sin duda alguna por parte de la persona que ha llevado a cabo
pero,
y ha inventado
claro,
esto.
Al final ocurre lo que ocurre y claro, te das cuenta como muchas veces hablamos en este programa, ¿no?
Sí.
Se empiezan a solventar las cosas una vez que ha ocurrido una desgracia. O sea, parece que no preveíamos antes las cosas, ¿no? Entonces,
pero María José, no se puede permitir, como es la DGT, aparezca un elemento que a posteriori hemos demostrado con esta comunicación que ha hecho la OI y demás, que no es un dispositivo fiable ni homologado ni etcétera, etcétera, lo habéis dicho todo en el programa, para utilizarlo en un SRI con niños pequeños. O sea, es que estamos hablando de los usuarios más vulnerables.
Sí.
O sea, esto la DGT no lo puede apoyar ni avalar por muy novedoso y fantástico que sea un invento.
Y además es que en la propia página web aclara muy bien las certificaciones que tiene. En ningún caso habla de homologación y eso es la propia página web, ¿no?
Entonces... Oye, nos dice Juan Barberá, que yo creo que la respuesta la tiene él como experto en seguridad vial. Dice, ¿podéis preguntarle si la mala tensión del arnés de la niña podría favorecer ese desplazamiento? Hombre, obviamente sí. Sabemos que esto ocurre incluso con el cinturón de seguridad. Por eso tiene los sistemas pirotécnicos, ¿no?
Pero ahora te voy a decir otra cosa. No tanto.
Sí, claro.
Porque si tú cuando quitas el aparato, por ejemplo, el Rift Move, ves que ha sido desplazado o doblado, lo que es la pieza en sí, ahí te das cuenta que ha fallado.
Sí.
O sea, ahí es que no hay biomecánicamente, puede hacer muchos cálculos, mucha física y demás, pero no hay que ser un experto para ver que si esto está roto, algo ha ocurrido, ¿no?, con ese aparato.
Bueno.
Entonces ahí nos vamos a basar en este caso sobre todo.
Miriam, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos encantados.
Y felicidades a María José, que es su cumple.
Sí, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos alguna canción o algo? Así que,
hombre, por favor.
Ahí está. ¿La sabes cantar, Miriam, tú también o qué?
Yo se canto muy mal, Vicente. Ah, ya, bueno. Para el próximo sí.
hay que dar clases. Casi de canto. Vicente canta muy bien,
Bueno.
O sea, que a la próxima
le pillaremos
por banda.
Bueno, pues hecho, yo ya cantaré. No con los de Parchís, que canta mejor que yo, claro. Miriam Moya, gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Buenas tardes, Miriam.
Felicidades, Alonso.
Muchas gracias.
Ya eres mayor de edad, ya era hora.
Sí, ya por fin, tengo 18.
Menos mal.
Me ha costado,
Menos mal. Hasta luego.
Venga, un abrazo.
Plataforma Motera para la Seguridad Vial está de celebración. Si les parece, vamos con el banderazo de salida, porque vamos a continuar con un asunto que iniciábamos hace ya algunos días. Y hablábamos de ese dispositivo complementario a los sistemas de retención infantil y que la Guardia Civil ha dicho que no, que está prohibido, que por tanto que no se debe de llevar. De hecho, e incluso el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha enviado una carta, una circular que tenemos nosotros delante, al jefe de unidad normativa de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, que es Javier Villalba, que hemos tenido alguna ocasión aquí en el programa, y la realidad es que dice que nada, que este sistema no está homologado. El fabricante realiza determinados ensayos para asegurar la compatibilidad de las plazas de asientos de los sistemas de retención infantil, habla en líneas generales, y dice que la introducción de elementos auxiliares modifica las condiciones que fueron verificadas durante el proceso de homologación para garantizar la compatibilidad. Bueno, en cualquier caso dice que, visto todo esto, el sistema dispositivo más SRI, el dispositivo que sencillamente era el poder alargar o poder estirar un poquito más las sillas, que en lugar de ir dos niños en la parte de atrás del vehículo, podamos, para familias numerosas, podamos incluso poner tres sillas, ¿no? Con lo cual es un sistema, es una barra, es un sistema especial que hablamos en más de una ocasión aquí en este programa. Bueno, pues termina diciendo esta circular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que envía la propia Dirección General de Tráfico, que no cumple lo establecido en el artículo 117 del reglamento de circulación. Y el dispositivo Masilla dispone de un certificado de homologación válido conforme al reglamento y que en este momento no lo tiene. Vamos a hablar, si les parece, con Juan José Alba, de AESBI, es vicepresidente y es doctor ingeniero. ¿Qué tal, don Juanjo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido. Encantado de tenerte de nuevo con nosotros. Ya hacía algún tiempo, por cierto, ¿eh? Un poquito antes de la pandemia, que no hablábamos y cambiábamos impresiones con Juanjo Alba. ¿Todo bien, no, Juanjo?
Todo perfecto.
Me alegro entonces muchísimo. Oye, nada, aquí tenemos, hace un par de días hacíamos mención a este caso, concretamente estaba Miriam Moya, que es perito, estaba María José Alonso, hablábamos de este suceso que había ocurrido desgraciadamente y que le había costado la vida a una niña y por tanto pues había puesto todas las luces de emergencia para el Ministerio del Interior, lógicamente, y también pues por eso se pedía este certificado al Ministerio de Industria. Vale, ¿cuál es la postura un poco de AESBI, de esta asociación de los más pequeños?
La postura es muy sencilla. Desde una asociación como la nuestra, donde lo que se trabaja es por la seguridad vial infantil,
sí,
siempre la recomendación es que los usuarios, los consumidores, adquieran productos siempre homologados. Es una cuestión de proteger al usuario, ¿no? Cuando se compran productos sin homologar, pues nos podemos quedar desprotegidos jurídicamente. O sea, que en ese sentido, la posición es muy clara. Yo creo que es la que cualquier persona o cualquier institución pues adquiriría, ¿no?
Sí.
Ante una situación.
Pero, Juanjo, el hecho de que esté homologado da una garantía, e incluso al revés, el que no esté homologado ya da garantía de que no va a funcionar.
No, esta es la pregunta interesante, es la otra parte, ¿no? Ya, si dejamos ya a un lado la cuestión de la legalidad, de la protección jurídica, podemos entrar en los debates técnicos.
Sí.
Entonces, ahí nos podemos encontrar productos homologados que son muy malos y que son incluso peligrosos y que hay que retirarlos después de ponerlos en el mercado, y podemos encontrar productos que no están homologados y que son una maravilla tecnológica. Es decir, que tenemos que saber hacer un poco, entendemos esa distinción, ¿no?, entre lo que es esa protección jurídica y luego lo que son las garantías técnicas que tenga un producto.
Yo supongo que el hecho de que esté homologado quiere decir que se ha ensayado, ¿eh?, que sencillamente no lo han puesto ahí porque han dicho, bueno, pues esto me parece una buena idea, ¿eh?, como una escoba. No, esto estamos hablando de vidas humanas y sobre todo de los más pequeños, y ha sido ensayado. ¿Es posible que este sistema no se haya ensayado convenientemente por aquello que no esté homologado?
Bueno, si no está homologado es porque no ha sido sometido pues a los ensayos correspondientes a las homologaciones que correspondan, ¿no?
Sí.
Para un dispositivo de esas características. Pero eso, como decía antes, tampoco impide pues que se puedan hacer ensayos que no sean de homologación y que cuyo objetivo sea pues verificar que pueda ser un dispositivo que pueda hacer una buena contribución a la seguridad. Y esto lo generalizaría a muchas cosas, ¿eh? No solamente ocurre en dispositivos de este tipo, sino en muchísimas cosas que se desarrollan en el ámbito de la automoción y de la industria en general.
Hablábamos el otro día del suceso, lamentable suceso que ocurría en el 18, costaba la vida a una pequeña, su asiento homologado, eso sí, el sistema de retención infantil homologado, su asiento estaba anclado a este sistema. Y bueno, pues parece ser que se desplazó el asiento homologado lo suficiente para impactar contra el reposacabezas, que desgraciadamente también llevaba una pantalla, pequeña pantalla, y bueno, y acababa con la vida de esta pequeña. Yo no sé si ha comprobado, ha visto un poco, conoce este caso en concreto y puede darnos alguna conclusión. Ya sabemos que todavía está en manos de la Guardia Civil y todavía está estudiando, pero que si tiene algún conocimiento de este caso, Juanjo.
Bueno, yo lo que conozco, yo creo, Vicente, que has dicho la palabra clave, todo parece ser, ¿no? Y mientras sea parece ser, es temerario pronunciarse en un sentido o en otro. No hay ningún técnico que se precie que pueda hacer pronunciamientos contundentes si no accede a toda la información que afecta a un problema concreto.
Sí.
Estamos en esta situación. Estamos pues aquí conociendo información que se publica, que se opina, pero para poder decir algo tendríamos que poder acceder a toda esa información que se maneja del accidente en detalle. Por otra parte, también nos parece pues quizás imprudente o falto de respeto el hablar pues sobre una cosa tan grave como es un accidente en el que ha fallecido una persona y en el que pues en principio pues no tenemos que hacer nada ahí, salvo que se nos requiriera para una cosa concreta. Pero lo que sí que me gustaría también, Vicente, aprovechando tu pregunta,
sí,
es dejar o quizás pues volver a recordar, ¿no?, que desde una asociación como AESBI, precisamente una cosa que nos preocupa mucho y estamos peleando por ella es porque todos los accidentes donde hay una víctima infantil sean investigados en profundidad, con especial detalle. Que se intervengan dispositivos, accesorios, que se verifique cómo se atendió al niño, cómo se le rescató, cómo se le trasladó a las emergencias, cómo se le atendió, ¿no? Es decir, es una cosa que realmente nos preocupa y que creemos que hay que trabajar por conseguir hacer una buena labor en torno a ello.
Bueno, es importante también el hecho de que has comentado, ¿no?, de la legalidad o no de ese elemento de seguridad, que no es el per se no es el hecho de que haya acabado con la vida de esta niña, y que incluso se ha llegado a decir que podía haber más niños que pueden haber sufrido algún tipo de accidente debido a este sistema. Todo está por ver. Pero en este caso en concreto, ¿pudo ser o no pudo ser? Esa es la gran cuestión, que es quizá el que se está ahora en estos momentos pues poniendo en valor, ¿no? Y es el por qué la propia Dirección General de Tráfico o la Guardia Civil está prohibiendo y diciendo que no, que esos sistemas están absolutamente prohibidos. ¿Será porque temen algo? El hecho que se haya doblado o haya perdido parte de sus propiedades ese elemento, parece ser, según las primeras verificaciones, puede ser el hecho de que del fallecimiento de la niña. Es que claro,
esto, Vicente, es un tema un poco ya complejo, ¿no?
Sí.
Fíjate, para proteger a una persona en un accidente, es necesario que muchas cosas se deformen,
sí,
y se estropeen y se rompan por el propio coche. Si un coche no se deformara, estaríamos todos muertos en cualquier pequeño accidente, ¿no? Ocurre en el cinturón de seguridad, incluso. Eso que nos parece que es tan rígido, ese cinturón se va a deformar, pero incluso si son colisiones muy graves, va a empezar a deformarse, especialmente para hacer eso que decimos, la limitación de carga, ¿no? Que no estemos sometidos a fuerzas de mayor nivel que las que podemos resistir con nuestro cuerpo.
Sí.
Si se nos dice que hay otro dispositivo, ¿no?, que tenía una deformación, bueno, pues esa deformación puede haber sido correcta o puede haber sido incorrecta. Pero como decía antes, sería igual de temerario defender una idea o la otra,
claro,
si no se hace un análisis detallado de esa accidente.
Claro, no sabemos si el arnés estaba bien sujeto, es decir, mucho más elementos, ¿no? ¿Te refieres
el arnés,
a eso, ¿no?
Sí. El arnés, la ropa que llevara la niña, es decir, son todos factores que no conocemos. Y claro, entonces yo insisto, ¿no? El querer decir una cosa concreta sin tener todos los detalles técnicos de ese accidente es algo que no se debe hacer.
Dicen que seguramente la familia sí que va a poner algún tipo de reclamación con respecto a este suceso.
Hombre, es que es lo que hay que hacer.
Claro.
Si se tiene alguna sospecha de que han podido ser perjudicados o su hija ha podido fallecer desgraciadamente por un fallo en el sistema, hombre, por supuesto, cualquier afectado tiene que intentar hacer valer sus derechos, ¿no?
Claro.
Y precisamente pues ahí estábamos con las cuestiones de legalidad. Tenemos que estar protegidos jurídicamente. Y también tenemos que animar pues a que cada vez que detectemos un producto, por muy homologado que esté, que pueda ser un peligro, pues lo denunciemos de alguna forma. Eso es.
AESVI es la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil. Es una asociación compuesta por empresas e instituciones públicas, también privadas, vinculadas de alguna forma con la seguridad vial infantil, ¿no? ¿Es así?
Exacto. Sí. Estamos prácticamente... Están todos los agentes que representan o que tienen algo que decir en la seguridad vial infantil. Para nosotros eso es importante, ¿no? Porque demuestra que hay una voluntad de trabajo, de colaboración, en torno, como decíamos, pues siempre con el único objetivo de mejorar la seguridad vial de los niños.
El objetivo de seguridad vial de los niños, salvar las máximas vidas posibles de los más pequeños y tal, ¿no? Sin embargo, hay gente por ahí, y aclárame un poquito esto, si te parece, Juanjo, el hecho de contramarcha no contramarcha, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué el niño debe de ir a contramarcha? ¿Es más seguro, es menos seguro? Cuéntanos un poco eso.
Mira, esto, Vicente, es un tema... Vamos a ver, los debates tienen que tener una seriedad, claro. Y tienen que tener un conocimiento técnico detrás.
Por eso tú como ingeniero quiero saber tu opinión.
Pues yo te diré que yo llevo más de 500 accidentes investigados en mi vida, en detalle, conociendo muy bien las particularidades de cada accidente. Sí. Y tú puedes decir que un accidente es casi una lotería. Un día es de una forma, otro día es de otra. Hoy por un pelo se salva una persona, mañana por un pelo muere una persona, ¿no?
Claro.
No hay reglas fijas. Por eso es también muy interesante esto, porque nos sirve para recordar que los ensayos de seguridad de cualquier dispositivo relacionado con automoción, sea del vehículo, sea de accesorios como los sistemas de retención infantil, lo que están haciendo es ser sometidos a unas pruebas objetivas que se pueden reproducir, que se considera que si se superan esas pruebas, pues que tenemos unas garantías mínimas de seguridad y que alguien responderá por ese dispositivo. Pero claro, si esas pruebas consisten en ensayos de choque frontal, lateral, y luego lo que ocurre es que nos cae una piedra de 20 toneladas encima, es decir, oye, es que ha muerto el niño que iba en el sistema y va a favor de la marcha, y va contra la marcha. Y no, es que aquí esto no tiene nada que ver en este caso. Es que la casuística ha sido otra totalmente distinta. Por eso decía que estos pronunciamientos siempre generales, sin entrar en los detalles de las cosas, sin razonar por qué se hace cada cosa, no conducen absolutamente a nada.
Entonces, en resumen, es el niño, depende de la edad, mejora contramarcha, mejora en el sentido de la marcha.
Pues mira, yo en resumen te diría que depende de si un día un coche va a tener una colisión frontal contra una pared o si un día estás parado en un semáforo y te embiste un autobús por detrás.
Ya.
Tenemos, ¿cuál es mejor?
Sí,
pues
sí.
Hombre, avísame, ¿qué me va a pasar? Eso claro. No te lo puedo decir, ¿no? Claro. Entonces, claro, pues cada uno tiene una vida diaria, hace unos trayectos determinados, por supuesto, siempre la recomendación, la posición más favorable para sufrir una colisión frontal es en sentido contrario a la marcha, pero para los niños y para nosotros las personas de 90 años, eso está clarísimo, ¿no? Eso es una cosa, pero eso no quiere decir que luego no se produzcan accidentes donde el escenario sea otro totalmente distinto.
Doctor, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y además encantado de poder volver a charlar contigo.
Pues lo mismo digo, es un placer estar con vosotros, Vicente.
Gracias. Un abrazo muy grande, Juanjo.
Un abrazo.
Juanjo Alba, doctor ingeniero técnico de AESVI, de la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil, con nosotros en Luz de Cruce.